Buenos días desde la radio UMH, la emisora universitaria. De nuevo estamos aquí con otro programa de Homo Viator, media hora intensa de arte y cultura. Les saluda Fran Gosálvez junto a Gemma Muñoz y nuestro técnico de sonido Cristian Miconi. En el día de hoy tendremos con nosotros a Alejandro Ramos, director en funciones del Parque Arqueológico de la Alcudia de Elche, donde se llevará a cabo el tercer ciclo de teatro clásico, que empezó el pasado viernes y finalizará el próximo día 25 de julio. Por último, os presentaremos a Esther Díaz, cantante alicantina y miembro del Orfeo Cantabile y cantante del dúo Son de Luar, junto a su marido Paco Gil, a la guitarra, que nos realizarán una actuación en directo, y nos hablará un poco a propósito de su trayectoria y sus futuras actuaciones. Dicho esto, después de la publicidad, escucharemos la entrevista entre Gemma Muñoz y Alejandro Ramos.
Estás escuchando Radio UMH.
A continuación tenemos la ocasión de escuchar de cerca las palabras de una persona, de una de las personas que quizás están más implicadas y cualificadas para hablarnos a propósito del ciclo de teatro clásico que se va a llevar a cabo en este mes de julio en la Alcudia de Elche.
La Alcudia ha organizado un año más el Festival de Teatro Clásico, en el que durante el mes de julio el público podrá asistir a 4 representaciones teatrales al aire libre, entre las que destacan Romeo y Julieta y La Odisea. Hemos podido hablar con Alejandro Ramos, director del Parque Arqueológico de la Alcudia y organizador del ciclo, que nos ha contado todo sobre esta actividad. Bueno, pues Alejandro, para la gente, para nuestros oyentes que no conozcan el ciclo, cuéntanos un poco de qué va este ciclo de teatro clásico.
Se trata de la tercera edición del festival que empezó hace 2 años, de una manera muy aficionada, por decirlo de alguna manera, con compañías locales, teatro universitario, y que ya el año pasado mezcló compañías profesionales con este teatro universitario, y ya esta vez, por primera vez, es un festival ya únicamente con compañías profesionales, con compañías españolas, con obras de teatro premiadas o incluso con una presentación, un estreno de una de ellas, y compañías tan importantes como es la de Rafael Álvarez, la del Brujo.
Y bueno, ¿cómo se desarrolla un poco este festival?
Esto es un poco la consolidación de lo que llamamos nosotros la agenda cultural de la Alcudia. En Elche, en las instalaciones que hay en el yacimiento arqueológico de la Alcudia, dan para mucho más juego que la investigación y la docencia, que son los fines fundacionales de la Fundación Alcudia. Exposiciones, cine, teatro, eventos de todo tipo dentro del campo de la cultura se están dando durante todo el año en el yacimiento y ya se van consolidando, pero este es el evento que preside, por decirlo de alguna manera, toda esa agenda. Esto es donde realmente queremos poner la piedra de toque y queremos que sea algo diferenciador de otros yacimientos y que lleve la Alcudia a mucha más gente de la que únicamente está interesada en visitar yacimientos arqueológicos. Estamos consiguiendo una gran difusión tanto de la Alcudia como de Elche en general dentro del mundo del teatro, que es un campo que tiene mucha demanda, y creemos que vamos por buen camino porque estamos recibiendo ya de la primera representación que hubo el viernes pasado muy buenas críticas.
Y antes hablabas de que solo participan ya compañías profesionales. Cuéntanos un poco qué grupos participan en este festival actual.
Pues este año, como te decía, se ha hecho un esfuerzo enorme por parte de la Fundación Alcudia y por parte de las compañías, porque todas han apostado por este tipo de festivales dentro de escenarios naturales, culturalmente hablando. Las compañías, pues fíjate, está el viernes pasado ya estuvo Atalaya Teatro, que es una compañía que ha girado por toda Europa con esta obra, con Medea la extranjera, y que ha funcionado muy bien porque ha tenido premios importantes. Este viernes día 10, viene La Imprudente, que es una compañía también de Cádiz, la otra era de Sevilla, esta es de Cádiz, y viene con un estreno, de una obra tan famosa como Romeo y Julieta, de William Shakespeare, con una adaptación personalizada, y que funciona muy bien en estos ambientes arqueológicos, porque ya el primer año tuvimos una obra de Lope de Vega, que ese contraste de teatro del siglo de oro con dentro de unos restos arqueológicos, pues queda muy bien. Y el día 17 tenemos una compañía de la Alcudia, pero de la Alcudia de Mallorca, que trae una obra muy buena, que es una obra de una comedia de Plauto, que es una comedia muy graciosa, y que, bueno, pues es una comedia para, una obra para reír, que rompe un poco con estos dos dramas que hemos tenido el viernes pasado y que nos espera la semana que viene. Y para acabar está La Odisea, la obra de Rafael Álvarez el Brujo, que bueno, que creo que ya no necesita presentación, pero es una obra que ha sido representada por muchísimos sitios y que con muchísimo éxito. Es una persona que ha apostado mucho por nosotros, le estamos muy agradecidos porque ha hecho un esfuerzo enorme para venir, tanto de agenda como económico, y bueno, la verdad es que fue una sorpresa y un honor que aceptara nuestra invitación.
Y como decías, la semana pasada se inauguró el festival. ¿Cómo transcurrió este inicio?
Pues mira, de momento estamos muy contentos porque se llenó por completo el aforo. Contamos con aforo para 400 personas y, como te digo, estaba todo lleno. Luego, es un pack, no es solo una representación lo que se ofrece ese día en el yacimiento, todo ese día y todos los días que hay en festival de teatro. El yacimiento abre sus puertas a las 8, se puede visitar el yacimiento. Se puede cenar gracias a la amabilidad que tiene la Asociación de Desarrollo del Campo de Elche, que por medio de sus restaurantes, concretamente este año Stanquet, Nugolat y Martino, pues ofrecen una cena inspirada en productos de época clásica, de época romana. Y después de esa cena se puede ya pasar a ver la obra en el escenario que tenemos montado fuera, pero la obra se representa dentro del espacio central, lo que nosotros llamamos el foro de la ciudad romana, o sea, dentro de los restos arqueológicos que han sido consolidados y preparados para ello.
Y esta es ya la tercera edición del festival. ¿Cómo fueron las dos anteriores? Porque si ya me cuentas que en la primera representación hubo mucho éxito, imagino que en las ediciones anteriores también lo hubo.
Sí, prácticamente en todas las ediciones se ha llenado todas las localidades. El primer año nosotros no tuvimos, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, cómo iba a responder la gente, y hicimos una previsión de 250 personas, pero ya la primera representación vinieron 400 ese año. Solo hubo dos representaciones en el primer festival, y en las dos tuvimos esa cifra, con lo cual para el segundo festival ya tuvimos que trasladarnos al sitio donde se realizan ahora mismo, que tiene mucha más capacidad de alojar gradas. Y estamos en esa cifra de aforo para 400 personas y creemos que de momento es una buena cifra. El yacimiento y la escenografía que se monta permite que para 400 personas todos la puedan ver en perfectas condiciones. Porque aparte de el trabajo de los actores, hay un gran trabajo de iluminación, es un escenario al aire libre, tiene que haber un sonido correcto, y con 400 personas creo que estamos más que satisfechos, que para 400 personas creo que estamos más que satisfechos con esa cifra.
Y bueno, el ciclo acaba de empezar, pero ya nos cuentas que está siendo todo un éxito. ¿Cuáles pueden ser las perspectivas de futuros para este festival?
Pues vamos subiendo escalones año a año, y mira, yo con mantener nuestro nivel creo que es más que suficiente. Imagino que a medida que vayamos creciendo, pues se irán trayendo obras de mayor renombre, quizá, pero es que ya es difícil dentro de un festival de teatro clásico superar lo que se trae este año sin caer en la pedantería. Es cierto que son todo obras premiadas o obras con compañías muy profesionales, y este es el nivel que queremos buscar. Siempre es importante tener una figura de renombre, como ha sido este año Rafael Álvarez, y intentaremos siempre traer una obra con este tipo de reclamo, pero estamos muy contentos con la programación de este año, y ojalá todos los años tuviéramos este nivel.
Y bueno, saliéndonos un poco del festival, y bueno, saliéndonos pero sin salirnos, ¿cuál es para ti, cuál crees que es la importancia del teatro clásico en la sociedad actual?
Pues yo, por circunstancias, estoy viendo muchas obras de teatro clásico en los últimos años. Me estoy dando cuenta que su vigencia es total, es absoluta. Es un ejemplo de lo que ocurre en la sociedad actual, con la curiosidad de que son obras escritas hace más de 2000 años, muchas de ellas. Entonces, te hace replantearte el verdadero, los verdaderos problemas de la sociedad, y es dar una riqueza cultural para opinar sobre la actualidad tremenda. Eso, cualquier obra vista con una visión un poco crítica te hace darte cuenta de cómo repetimos en la sociedad los problemas y cómo podemos repetir las soluciones cuando se ha conseguido.
Muy bien, y ya para terminar, antes nos has hecho un pequeño resumen, pero para que nuestros oyentes se enteren ya y tengan claro qué días tienen que ir a la Alcudia, cuéntanos un poco qué obras y en qué días se van a representar.
Pues mira, a pesar de que todo esto lo podéis ver en muchos sitios, pero sobre todo en la web de la Alcudia, en cualquier buscador poner la Alcudia y aparece, es laalcudia.ua.es, ahí la podéis ver, pero yo te lo cuento en un momento, porque ya hemos tenido la del día 3 de julio, la del viernes pasado, que fue Medela Extranjera, de Atalaya Teatro, pero este viernes tenemos Romeo y Julieta, William Shakespeare, que no necesita presentación, la compañía La Imprudente, una compañía de Cádiz, una compañía muy, muy, muy rodada, con mucha experiencia y muy buena, y es un estreno absoluto en este producto. Este lo hemos cazado al vuelo porque iba a estrenarse en otro sitio, y por gentileza de ellos y por un poco habilidad de nuestros gestores, le hemos conseguido traer aquí. El viernes 17, La Cisteria, es una obra de Plauto, como decía, es una comedia muy graciosa, y eso es de la compañía Teatreros de Mallorca. Y para acabar, ya sábado, las demás han sido viernes, está el sábado 25, es la Odisea de Homero, pero en la versión de Rafael Álvarez el Brujo, que como decía antes, pues es un actor que ya está, creo que todo el mundo conoce. Tengo que insistir en el tema de las entradas. Las entradas están en Instant Ticket hace tiempo y se han vendido muchísimas. Incluso pues, es posible que de la última ya casi no queden. Luego hay un 10% que estamos obligados a poner en taquilla, con lo cual siempre que tengas a las 8 de la tarde y no haya excesiva gente, pues también es posible conseguir una entrada. Pero yo no confiaría mucho en ello si se quiere planificar ese día y no quedarte en las puertas, porque las localidades, aunque sea un buen número, es cierto que ya el primer día se ha llenado. Entonces animo a la gente que tenga interés en una obra en concreto, pues compre su entrada ya por venta anticipada en Instant Ticket.
Pues intentaremos cazar alguna de las últimas entradas. Muchas gracias, Alejandro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bien, agradecemos a Alejandro Ramos su amabilidad y su atención, deseándole mucha, mucha suerte a este ciclo de teatro clásico. Y bueno, vamos un segundo a publicidad y enseguida volvemos.
Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales.
Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Abierto periodo de preinscripción en umh.es.
Fil UMH.
Bien, ya estamos de vuelta en Homo Viator. En el día de hoy tenemos con nosotros ya al completo a Son de Luar, un dúo alicantino formado por Esther Ruiz a la voz y Paco Gil a la guitarra. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar quisiera preguntaros al respecto del origen de la asociación del grupo Son de Luar. ¿Cómo surge?
Bueno, pues lo cuento yo.
Sí, mejor. Ella se explica mejor que yo. Yo soy más gracioso, pero ella se explica mejor.
Ale, bueno. Pues mira, nosotros somos pareja y a los dos nos une como afición la música, y entonces pues nos pasábamos el día cantando, él toca la guitarra, yo la chapurreo fatal, y entonces empezábamos a montar una canción tras otra, hasta que un día pues dijimos, oye, esto, si tenemos ya un poquito de repertorio, ¿por qué no nos lo tomamos un poquito en serio, las montamos en serio, las montamos de verdad? Y bueno, y entonces ahí empezó surgió la idea. Y luego el hecho, ya se hizo realidad cuando nos decidimos a ir haciéndonos con un equipillo. Conocimos a una chica que nos lo vendió. Esa chica programaba música en una sala donde se hacían música en directo, que era la sala 8:30. Uh-huh. Y entonces pues nos propuso hacer un pequeño conciertillo allí. Y ahí empezamos, ahí buscamos nombre, ahí fue nuestra primera vez. De eso hace un par de años. Y en este par de años, pues estamos en ello, empezando, porque aquí creo que siempre se está empezando.
Sí, bueno, el mundo de la música es un constante cambio y es agitación. Y bueno, ahora que hablábamos del nombre, ¿qué significa Son de Luar? Porque yo me lo preguntaba conforme estaba buscando a propósito de vosotros y lo que sabía, y me llamó la atención el nombre.
¿Sí?
¿Qué relación puede tener o qué significado tiene?
Pues yo, bueno, sigo yo, pero luego hablas tú, ¿eh? yo creo que, bueno, luar es una palabra que es gallega, tiene origen portugués, y significa el resplandor de la luz de la luna. Hay un grupo muy famoso de música celta que se llama Luar na Lubre, que es la luna dentro de los bosques de allí. Pues luar significa eso. Nosotros inicialmente empezamos a hacer mucha música brasileña porque nos gusta mucho y tenemos cierta relación con Brasil por familiares que tengo allí y eso. Y entonces pues empezamos a hacer música brasileña, las palabras brasileñas nos resultan más familiares. Y entonces pensábamos que la música que hacíamos era un poco toda íntima y muy melódica y era música de noche, decíamos que era música de noche. Entonces, bueno, pues era un poquito, ellos son de luar, son de la noche, son de ese sonido, es un poco representa, y yo creo que es sonoro. Si tú oyes eso, no te imaginas heavy metal, ¿no? Es una forma también de intentábamos decir con ello el tipo de música que se escucha si ves ese nombre. No sé si lo conseguimos o no, pero la intención era esa.
Sí, yo la verdad es que la impresión que me dio a mí el nombre fue básicamente era bastante eufónico, a mi modo de ver. Me resultaba bastante eufónico y me trasladaba un poco de calma, que es un poco al fin y al cabo lo que os caracteriza sobre todo. Pero si vosotros tuvierais que definiros dentro de la música, ¿qué es lo que de verdad a vosotros os da la esencia a la hora de cantar y de tocar?
Paco, venga, te toca.
Uy, la esencia es que nos gustan cosas bastante diferentes, ¿eh? Desde el mundo clásico, muchísimo. El blues, el soul, la música brasileña, el flamenco, el country, todo tipo de música, casi todo tipo de música no. Casi todo tipo de música, ¿eh? Nos gusta. Y nos emociona desde el rock sinfónico hasta un cantautor. No,
de ahí bebemos. Pero luego la traducción en la música que hacemos ya es otra.
Lo que pasa es que nos resulta más afín o más natural lo de la música brasileña. No sé por qué. Después eso fue un descubrimiento. Tampoco lo buscamos, ¿no? Mientras hacíamos las canciones, las versiones que hacíamos, nos dimos cuenta que la música brasileña nos atraía mucho y nos resultaba relativamente, entre comillas, fácil acercarse, ¿no?, a ella. Pero también estamos descubriendo que la música francesa nos atrae mucho. Y entonces todavía creo que no está muy claro el tipo de música que hacemos, no, creo.
Yo creo que son las canciones. Yo a veces, hay gente que se define o se va más por un camino de un estilo musical. A nosotros es eso, bebemos de muchas fuentes, nos gustan muchas cosas, no nos gusta una cosa sola. Y luego a la hora de traducirlo, pues también nos pasa que lo que nos gustan son las canciones, en definitiva. No es tanto porque hay canciones de soul que nos deliran o canciones de pop que nos deliran, también depende. Es la canción. Lo que hacemos nosotros es llevárnosla luego a nuestro rollo, ¿no? Y versionarlas pues según nosotros la entendemos. Pero todas las canciones que nosotros hacemos, porque también hacemos, por ejemplo, alguna de pop inglés o de pop español, y son canciones que por un motivo o por otro pues nos tienen enamorados de alguna forma, ¿no? Y nos dicen algo y nos reflejan un poco. Y entonces, pues lo que hacemos es, se la pedimos prestada a la persona maravillosa que la...
Que siempre nos dice que sí.
Que la compuso, espiritualmente sí. Y eso, y la trasladamos un poquito a nuestra forma de verla.
De todas formas, creo que sí hay un denominador común. Y es la... Suelen ser baladas. Suelen ser
baladas.
Canciones bastante, digamos...
Relajantes,
sí,
calmadas...
Sí. A veces intentamos, de hecho, buscar algunas más alegres.
Y no nos
cuando
sale.
Nos damos cuenta, hemos escuchado una y la estamos ya sacando y no buscábamos esa, pero nos gusta tanto, entonces...
Bueno, y ahora que estábamos hablando de estilos musicales, también sé que formáis parte, tengo entendido, de Orfeón Cantabile, de Alicante, ¿no?
Sí.
¿Qué os aporta el hecho de participar de un orfeón que se interpreta música clásica, coral y demás? ¿Qué os aporta a vosotros como dúo luego? ¿Qué podéis exportar de la música clásica? Por ejemplo, sé que os gusta Rasmarinov, por ejemplo.
Sí.
O ¿qué podríais extraer de ello para vuestro crecimiento personal, señor?
Bastantes cosas. Es un aprendizaje. Cuando cantamos en el coro, es cantar a 4 o 6 voces. Eso necesita un aprendizaje y necesita un... Es un modo de cantar muy concreto que luego sí que lo ponemos. A lo mejor no sabemos de qué manera lo ponemos en práctica, ¿no? Pero de alguna manera se va dejando la semilla dentro y creo que sí sacamos partido y provecho de ello. A lo mejor sin darnos cuenta, pero...
Sí, sí, claro que se saca. Mira, en varios aspectos. Por un lado, el aprendizaje de cómo cantar. Porque uh-huh. cuando estás en una coral aprendes un poquito a cantar, a respirar, a frasear, y todo eso pues se aprende de una forma muy específica dentro de una coral. Pero aparte de eso, pues también es como un complemento. Nosotros es que, ya os digo que somos un poquito eclécticos, ¿no? Nos gustan muchas cosas diferentes. En la coral, por ejemplo, cuando hacemos un requiem de Mozart, pues... Yo qué sé, a nosotros nos hierve la sangre, nos gusta mucho y creo, hablo por boca de los dos, pero creo que es así, que a los dos nos supone un auténtico placer. Estamos con una orquesta delante cantando una pieza coral maravillosa y eso nos transporta, ¿no? Nos enriquece de forma personal. Para nosotros la música es un enriquecimiento, escuchamos mucha y el tener la posibilidad de interpretarla pues es fantástico y nos parece maravilloso. Por otro lado, también estamos, por ejemplo, en la Peña Lírica Alicantina y con ellos hacemos uh-huh. zarzuela. No tiene nada que ver. Es un mundo completamente diferente donde también se mezcla un poco el teatro y tal. En cualquier caso, estamos hablando de la lírica, pero... Y esto que nosotros hacemos es otra forma absolutamente diferente de cantar. La lírica es una cosa y todas estas piezas que nosotros hacemos es otra cosa completamente diferente. Pero lo que aporta, pues técnica, aporta gusto y disfrute por la música. Yo creo que sería un poco el resumen.
Vale. Y bueno, ahora ya más o menos encarando ya la actuación final que anticipamos al principio del programa, quisiera preguntaros por dos cosas. En primer lugar, preguntaros a propósito de dónde podemos encontrar información sobre Son del Loire, que tengo entendido que es en...
Bueno, en Facebook, fundamentalmente. ¿Sí? Estoy en breves instantes, vamos, que sí puede ser mañana, será mañana,
¿sí?
de poner en marcha la página del dúo, uh-huh. porque ahora mismo yo la tengo en mi página personal, pues voy poniendo cosas nuestras con la gente que nos conoce, uh-huh. pero vamos, como el dúo lo estamos intentando desarrollar un poquito y llevar para adelante, uh-huh. pues creo que es fundamental moverlo, ¿no? A nivel de redes sociales, que es como la gente, es como yo busco. Yo veo a alguien que va a hacer un concierto y lo busco en Facebook, lo busco en YouTube y lo busco en todos los lados. Entonces hemos hecho un canal de YouTube donde vamos empezando a subir algún video que otro de alguna actuación, uh-huh. Nada, con nuestro nombre, Son del Loire, y la página de Facebook que como grupo voy a sacar esta semana.
De acuerdo. Y bueno, ya la última cuestión que quería abordar es respecto a las actuaciones que tengáis futuras. ¿Cómo, dónde y cuándo os podemos volver a encontrar en actuación? Porque tengo entendido que además el domingo pasado estuvisteis en San Vicente actuando por la tarde.
Sí, en el encuentro de música folk uh-huh. que se hizo, que nada, agradecemos a todos porque fue una colaboración muy, muy bonita. Y estuvimos el domingo por la tarde en el Centro Social de San Vicente. Y ahora ya la próxima, pues de momento la que tenemos más inmediata sería la del 25 de julio, que es sábado a las uh-huh. 10 de la noche, al aire libre, en una terracita que hay en la Plaza del Pont de Alicante, que está en el casco antiguo, uh-huh. justo en la entrada de los Pozos de Garrigós, el Museo del Agua. Encima de Santa María, de la calle Villavieja, que es donde está Santa uh-huh. María, pues ahí hay una placita emblemática del casco histórico, que es la Plaza del Pont, y hay un lugar allí donde hay una terracita y hacen música en directo los sábados, vale. 25 de julio.
Vale, de acuerdo. Entonces, el 25 de julio, frente a la en el casco antiguo de Alicante, En frente al Pont Garrigós, ¿era?
Sí, la Plaza del Pont, en la puerta de los Pozos de Garrigós.
Pues de acuerdo, lo dejamos claro. ¿Os parece que demos paso a la actuación?
Claro.
Sí.
De acuerdo, pues adelante.
Ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le corps d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. De Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des jeunes par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Notre-Dame, parfois couvent drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel étaient l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île sous lui.
Bien, muchísimas gracias a los dos por haber venido y de verdad que ha sido una actuación genial. Y
muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, son de Luar aquí con Esther Díaz y Paco Gil. Bueno, a nosotros no nos queda tiempo para más. Agradecemos a todo el que nos ha oído el haber estado con nosotros. Y nada, un saludo a todo el mundo y que disfruten de un genial verano.